Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Muy buenas noches, señoras y señores. Voy a leer un email que me ha llegado a las entrañas y que me ha abierto los ojos y que dice lo siguiente. Lo manda un viejo conocido del programa, un viejo amigo, un gran amigo, diré a partir de ahora, que se llama Juan Carlos Grau Jofre. Hemos leído muchos emails suyos. Y dice, buenos días, don Luis. Vistos los acontecimientos de la semana pasada, es urgente que actúe de inmediato. De lo contrario, los conspiradores le apiolan. Ya ve los ufanos que están con su ausencia. Está claro que tenían un plan B por si lo del viaje a Nueva York no cuajaba. Y ese plan es liquidarle, sometiéndole a bajas temperaturas para minar su salud. Y como se puede apreciar, dicho plan está surtiendo efecto. Y su supervivencia está en juego. Le propongo como tertulianos alternativos a otros cowboys más fiables, como por ejemplo Gistau o Chencho Arias. Y al poeta se le podía tal vez dar un poco de vidilla, porque apartado del tándem diabólico que forman el señor García y el señor Torres Dulce, no creo que resulte peligroso. Ánimo y al toro.
Yo no he entendido. ¿Qué significa eso?
A mí me indigna que a mí me ponga al margen y que no sea peligroso.
Claro, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa?
No he entendido nada.
¿No he entendido? ¿Qué es eso?
Grau es un oyente que escribe siempre bien, pero esta vez para mí inextricable. La palabra es inextricable.
Ese es el único adjetivo que no le cabe a este email.
No, pero es un email. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que hemos hecho pues algo
no,
malo contigo?
No, que me estáis matando. Es que descubrir. No, pues porque eso es lo que yo quisiera saber. Si he hecho algo malo, decidlo ahora.
Bueno,
y si
lo
no,
va diciendo por ahí. Porque el otro día nos han dicho que en el siglo XXI dijo que usted y yo le estábamos envenenando.
Sí. Pero eso es de la película de Hilo Invisible.
No, porque en esa película el envenenado era consciente.
Ese tarde le mordado. Pues mira, todavía.
Ya no quería decir nada. Ya es que has sacado el tema. Ándate con ojo, no en este programa, en el tuyo, porque Carmencita y todas estas son las que te dan unas cosas cero y ahí te echan unos polvillos raros y esas son las que te dan.
También lo he sospechado.
Y no te fíes tampoco de Dragó ni de Rodríguez Lafuente. Bueno, eso está en el ajo.
Dragó está fuera
de
sospecha.
El poeta es inofensivo. Yo estoy indignado.
Dragó está fuera de sospecha.
No se tiene noticia de un poeta que sea inofensivo.
Soy la excepción que confirma la regla, al parecer.
Efectivamente.
Bueno, el bardo de Asterix, el que tenía que amordazar.
Dile cómo es Asterix, díselo. ¿Cómo se dice Asterix?
Asterix.
O sea, asterisco,
obelisco, obelisco.
Asterisco, obelisco.
Asterisco.
Si vas Turix, es seguro.
La pregunta del millón es, ¿cómo se dice? ¿Idefix o ideafix?
Idefix, idea fija. Está jugando siempre con el lenguaje.
Bueno, pero idefix es que...
el perro.
Idefix. No, pero... y, da igual dónde pongas el acento, si es agudo o si es llano. Pero yo te pregunto, ¿es idefix o ideafix?
Amigo, es difícil.
Yo creo que en las traducciones españolas ponían idefix.
No, ponen both, que quiere decir ambas, dos. Por eso te pregunto.
En hay algunas... un caso parecido a eso que la gente decía.
Depende de quién sea el traductor.
¿Y Stefano o Di Stefano?
Di Stefano.
Eso decía la gente.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo he venido porque efectivamente...
Bueno, pero ¿sabes lo de Schutz o no lo sabes?
Sí, claro, lo sé todo.
Qué bien lo has encajado. ¿Has visto? Es un señor.
Hay que repetir.
Es un señor.
Hay que repetir.
Porque Ana de Palacio, que es una oyente conspicua y maravillosa de nuestro programa, me ha puesto un WhatsApp diciendo que qué maravilla oír a Schutz.
Hombre, que era precioso.
Y que se alegra mucho de que os haya convencido a Eduardo y a José que os guste Schutz. Y te lo tienes más difícil con Luis Herrero.
No, conmigo lo tienes imposible. Bueno, pero si yo ya estoy hecho todo, es más, continuar.
No le veo con buena cara.
Está venido abajo, Luis.
Vengo a presentar una rendición. Es más, yo vengo aquí, constato mi presencia y a partir de aquí
Te conviertes en un ectoplasma.
Me convierto en un ectoplasma radiofónico y llevad por donde queráis, queridos amigos, el programa. Yo estoy aquí y no
has tomado el paracetamol, por lo menos.
No, a ello
si
voy.
No va a cambiar mucho, va a ser Sinatra, Billy Holiday. Y ahora sí.
Ahora sí.
Hombre, pero si alguna vez me dejaréis, ¿no?
No, pero vamos a ver, ¿pero por qué le tenéis que dejar? ¿Pero dónde está el espíritu fundacional del programa? Es que esto se ha ido perdiendo.
Hay un sector de nuestros oyentes que me gusta mucho, ¿verdad?
Un sector importante.
Culto, muy culto, ¿eh?
Sí, culto y muy preparado.
Pero ahora en Semana Santa, que ya la tenemos encima, hay un sus, joder.
El religioso, que no hemos puesto. Hemos puesto el profano. Ahora en Semana Santa toca el religioso.
Tú, querido Luis, guárdate de los idus de marzo.
Así se titula.
Se aproxima.
Así se titula el email que he leído de Juan Carlos Araujo.
Los idus son el 15 de marzo. O sea, Por eso digo,
se acercan los idus de marzo.
Bueno, antes decían también las idus de
otros,
marzo.
Otros años, los idus de marzo, pues da lo mismo, pero este año no, quizás no sea lo mismo.
Por cierto, que se aproximan más cosas, no solo los idus de marzo. Estamos a 72 horas, ¿no?
Sí,
creo,
señor,
de la entrega de los Óscar.
Los
Óscar. Ahora, hoy es el día, es una tradición en este programa, que siempre 72 horas García nos anuncie con anticipación qué es lo que va a pasar, quién va a ganar. No, pero generalmente aciertas bastante, como se encarga
de
recordar.
Sí, porque ya hay mucho hablado, ya todo el mundo ha hablado mucho.
Hay un factor que no has considerado en tus quinielas y que siempre tiene un impacto en todos los premios, que es este año sería el movimiento Me Too. Y que hace que los clanes, estos más o menos ocultos, las fuerzas oscuras que se mueven en Hollywood, se movilizan y hacen que determinados...
Puede ser, pero los premios anteriores no da la impresión de que el movimiento Me Too vaya a tener...
Hombre, eso sería...
Bueno, de todas formas, bueno, que le diga, la película que sugiere don José Luis que puede ganar estaría relativamente cerca del movimiento Me Too, o sea que...
No. Con Frances McDormand, hombre, el éxito del movimiento sería ganar a Lady Bird.
Eso es.
Y la actriz protagonista de Lady Bird y la directora de Lady Bird. Eso sería...
Bueno,
eso
pues
sería
por ahí va mi advertencia, porque tú sigues apostando, si yo no recuerdo mal, por tres anuncios en las afueras, ¿no?
Como película.
Sí. Insisto, que no es...
No es la que más le gusta a
mí. Sí, me gusta mucho, pero es que este año está muy reñido. Es decir, que yo hay cosas de la primera mitad que me parece maravillosa, pero hay cosas del Hilo Invisible que cada vez en mi recuerdo me parecen que son mejores. Dunkerque es la que yo he votado. Ahora, yo admito que si se lo dan a los tres anuncios, está muy bien dado. Si se lo dan a Lady Bird, está muy bien dado. Si se lo dan a Hilo Invisible, está muy bien dado. Y no descarte la sorpresa de que le den el cuarto Oscar.
¿La forma del agua?
A este, ¿eh? Cuarto Oscar. Sería la única vez en la historia. A Daniel D. Lewis.
No, te sería el tercero, ¿no? Ah, yo creía que tenía dos.
Cuatro Oscars sería este.
¿Mi pie izquierdo?
Ese
uno.
La de Pozos de Ambición,
dos.
A Lincoln.
La de Lincoln.
Lincoln 3,
Lincoln,
es verdad.
Que
sí, correcto.
Lincoln, sí, me gusta tampoco la película esa.
Yo tengo ganas de volver a ver Pozos de Ambición, porque por todas partes veo que es la gran película.
La vimos juntos y no nos gustó nada.
Ya, pero quiero volver a ver qué pasa con esa película.
Hombre, tendría gracia que se lo dieran a Daniel Day-Lewis.
Pero yo creo que es favorito Daniel Day-Lewis.
No, favorito es
Gary Oldman.
A Gary Oldman. La vi el otro día, me gustó, pero me pareció demasiado...
Es un telefilme tipo...
No, yo no estoy...
A mí me resultó un poco pesada.
A mí me gustó mucho más que a vosotros.
A mí Luis Alberto
me
pesó un poco el centro de la película.
Pero es que vi un programa doble que fue C'est la vie, que me entusiasmó, me pareció una comedia deliciosa.
Muy, muy divertida.
Y luego esta que me pareció un poco manierista, un poco intelectualoide en la manera de rodar.
Me pareció un poco pesada y desde luego visualmente me parecía que está bien la película visualmente.
Ahora él está espléndido, ¿eh?
Como un capítulo más de Crown, que estaba muy bien, vamos, incluso...
Puede ser que sea un capítulo de una serie.
Yo
también
no estoy muy de acuerdo. O sea, ya
pero
no sé,
un capítulo de una serie buena.
Una serie muy buena, probablemente no, la mejor serie.
Una de las mejores series que he visto yo.
Temporada,
¿sí? La segunda temporada, igual o mejor que la primera.
Estoy convencido de Anna Frances McDormand, que está bien, está estupenda. Yo no digo, bueno, pero la revelación.
Segundo Oscar, por cierto, después de.
La revelación es la chica del Hilo Invisible. Eso es una impresionante interpretación.
Vicky Krieps, a mí me parece muy buena.
Impresionante, esa.
Muy buena.
Una mujer.
No
había ese tipo de mujer en el
cine. ¿Tú has visto el Hilo Invisible, Luis?
He visto el Hilo Invisible, lo comenté en tu ausencia. No demasiado, o sea, me gustó,
no
me pareció una película que estaba...
A mí no me gustó, no entré.
Bueno, a mí me pasó igual que a ti. Y además, yo creo que lo comenté y tú dijiste que te iba a pasar lo mismo y efectivamente te ha pasado.
Me ha pasado.
Oye, Many People dice lo que yo os comentaba, que es Rebeca, ¿eh? Lo que ya. Yo os dije hace.
Es que
es muy parecido a Rebeca.
Una influencia muy.
La novela de Darwin.
Él es
el
señor de.
Manderley.
¿Cómo se llama?
Laurence Olivier.
No, el protagonista.
Pero el nombre de la novela. No me acuerdo.
Sí, no, la novela no, pero...
Bueno, la novela y la película, que es el mismo.
Incluso era es un poco tiquismiquis, como era Laurence Olivier. El señor de Turner, el señor de...
O sea, ahora lo miraremos.
Ya no hay problema con los teléfonos, ya se sabe todo.
Pero es curioso, han publicado ahora un volumen de relatos de Daphne du Maurier, sí. Con los pájaros, sí. Y verdad que bueno, hay diferencias con respecto
con la película.
A la película de Hitchcock, ¿no? Que no he podido leerlo, por cierto.
¿Y el padre?
Ha publicado nuestro amigo Alfredo Lara El Virginiano, la novela fundacional
el otro día
de Owen Wister.
La recomendé a unos amigos. La novela de 1902, realmente es la primera vez que se publica en castellano íntegra y que tiene más que ver con aquella película fabulosa de Victor Fleming con Gary Cooper del 29.
Esa es El Virginiano.
El Virginiano, no, que la con serie, la serie de televisión que tenía muy poco que ver.
Está muy bien la novela, yo la leí en inglés hace
oye, la novela es extraordinaria porque están todos los tópicos y los lugares comunes del oeste están ahí,
que
fundacionalmente.
El famoso era el padre de Daphne du Maurier, el padre es el que escribió Trilby.
Sí.
Eso era el súper famoso. Que es el
dibujante,
nuevo,
novelista y dibujante.
Svengali, o Svengali, no sé cómo Svengali. Se dirá. Svengali o Svengali.
Svengali, sí.
Que era el hombre que a su modelo la va... Es un poco...
George es que estaba pensando en cómo se llama, George de Maurier. Que era un apellido
escritor,
aristocrático,
actor,
aristocrático francés,
también,
¿no?
¿Sí?
De origen francés aristocrático.
Bueno, no reveléis que aunque esté con gripe y quiera ser un ectoplasma...
¿Cómo se llamaba? El
señor de Winter.
Eso, de Winter, eso.
De Winter.
Entonces, ¿estáis de acuerdo en que la película se la va a llevar? No porque a vosotros es la que más os haya gustado, sino porque creéis que es la que va a ganar. Tres anuncios a las afueras.
Este año, tu mejor película.
Yo votaría los papeles del Pentágono.
Claro. ¿Tú cuál votarías?
Yo tres anuncios en las afueras.
¿Y tú?
Dunkerque.
Y yo Dunkerque. Y mira, yo creo que va a salir tres anuncios.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo no, a mí me da miedo porque a lo mejor no sale, porque me gustaría mucho que saliera. Martin McDonagh es un excelente director.
¿Cómo se llama en inglés? Three Billboards
no lo sé.
Outside Bunny, Missouri, algo así se llama.
Eso, aparece un lugar, sí. El lugar en el que aparece la acción, sí.
Three Billboards Missouri.
Tú, pero es que confundimos los deseos con el pronóstico. Una cosa es lo que te gustaría que pasara,
lo que más me gusta
es lo que creas
es,
que va a pasar.
A mí lo que más me gusta es eso, y lo que creo que va a pasar es que probablemente se lo lleve Lady Bird, fíjate, con el tema de la corrección
política. Yo también estoy de acuerdo y creo que además exactamente por la misma razón que Luis Alberto. Yo creo que el movimiento Me Too va a hacer que la mujer se lleve...
Yo pensaba como vosotros, pero si rastreamos los premios previos a los Oscar, que siempre indican algo, por lo menos una tendencia, que no voy a decir que siempre coinciden, pero que suelen coincidir en los últimos tiempos, apuntan a tres anuncios, más que a Lady Bird. Lady Bird no se está llevando nada, lo cual no significa que a última hora hay un movimiento.
Si gana tres anuncios sería la primera vez que gana la que más me gusta.
Y José Luis hace mucho tiempo me dijo que el bloque, creo que lo he repetido aquí, más importante votante son los actores.
Los
más
actores
numeroso
son...
y que además votan muy en bloque. Eso ya es muy importante porque no reparten los votos. Y ahí la película que a ellos más les ha gustado ha sido tres anuncios.
Supongo que directores seamos 500, pero es que entre actores y actrices son 3.000 y pico. Los maquilladores, músicos, todo eso suma, pero más de la mitad son actores.
Los directores,
pues claro.
Generalmente el premio del sindicato de directores, que ha sido para The Shape of Water, para Del Toro, es difícil porque además dicen, joder, si los directores indican que el mejor trabajo de dirección, que además yo creo que El Hilo Invisible, Dunkerque y esta es muy superior a los demás, ¿no? Que Martin McDonagh, el guión...
A mí me gusta el guión, pero no tanto la dirección, no se merece el Oscar.
Es menos brillante que la de Del Toro, la de Christopher Nolan o la de Lilo y
Pérez.
La de Del Toro le puede hacer daño...
A brillantes, ¿no?
La acusación de plagio le puede dañar.
¿A quién?
Sí, del Toro. Sí.
A Del Toro, sí.
Sí, ha llegado además sí, antes de votar.
Sí, sí, eso iba a decir, que si ha llegado antes de votar, le hará daño.
Pero es un plagio de su padre. Joder, es una cosa muy rara.
Yo no he seguido mucho lo del plagio.
El padre de Guillermo del Toro escribió una obra. Y era una obra de una chica que trabaja de barrendera en una empresa como del Pentágono, donde hacen experimentos con unas criaturas que han dejado en el Amazonas.
Bueno, grabado, verde con asa.
Y entonces, eso es una obra de teatro del padre de Guillermo del Toro.
Pues se ha tomado entonces, de la familia. Pues.
Pero, y él dice, no, yo no la conocía. Un poco raro que no conozca la obra,
no
de, tu
conozca
padre.
La obra de su padre.
Pero luego, lo raro es que le denuncie a otro...
Pero estamos así porque el premio Primavera de novela de Javier Moro, una novela histórica sobre Conchita Montenegro, la actriz, sí, sí. Tú recordarás que Pepe Rey nos lo ha dado el vuelo del Ibis a muchos y la seguida, etcétera. Resulta que este verano había sacado en la esfera de los libros Carmen Ro una novela sobre Conchita Montenegro y los dos reconocen que la obra de referencia es sí. Las investigaciones de José Rey. Creo que se llama José Rey.
Entonces coinciden en la fuente. A Javier Mora lo he conocido yo ahora en Marrakech. Un
no,
tipo
lo digo porque
muy simpático.
Porque es que ahora, francamente, enseguida salen los plagios, las inspiraciones,
ella
los homenajes,
etcétera.
Tenía una
historia,
etcétera,
con
¿no?
Leslie Howard.
Eso es lo que cuenta en El vuelo del Ibis.
Claro. Y Leslie Howard, que era espía, lo tiran. Que cuando
en el
vuelo de aquí para ir, iba a Londres, desde el Hotel Palace.
Era británico.
Y se veía con ella. A mí me gustaba muchísimo Conchita Montenegro. Se retiró.
Un tiro de señora, ¿eh?
Era un tiro de señora.
Y era una estrella.
Interesante. Además triunfó en Hollywood, además, ¿eh?
En la época en que se rodaban varias versiones.
Era una chica del tipo Merle Oberon,
ese tipo, ¿verdad?
Que por eso le gustaba a Leslie Howard, le gustaba, pues tuvo historias con las dos. Con Merle, decíamos Merle Oberon.
Tiene el nombre de rey, el apellido de rey de las hadas.
Era india.
Era
ella
india,
lo ocultaba.
Sí, sí. India. Y tiene,
ella lo ocultaba, los rasgos.
Pero tiene facciones que si sabes que es india, lo adivinas.
Pero luego ella se casa con el ser Alexander Korda, ¿no?
En mi ausencia, ¿quién se dedica a cultivar la puntualidad de Telefónica? Solo para saberlo.
Todo salió impecable el programa.
¿Sí? Y además Javi.
Nos quitábamos
Javi
la vez.
Javi ponía grandes pancartas, pero ¿dónde vais? Estáis ya fuera de casa.
Es de los más grandes programas que se han hecho, que sí, cuando lo hicimos.
Legendario.
Legendario, sí.
Somos los hombres que matamos a Luis Herrero.
Anda en bocas de la gente.
Luis Herrero.
Bueno, pues entonces, ¿y quién le va a hacer porque yo estoy aquí, insisto, en mi candidatura?
No, pero el poder que reside en el pueblo, es decir, en nosotros tres, hemos delegado la soberanía en usted.
Ah, bueno, pues en tal caso la ejerceré. Y la ejerceré además para ser
una
telefónica.
Es un poder delegado.
Lo asumo. Vengo en un...
Si no hubieras estado malo, en vez de Nueva York, te hubiéramos ido a Los Ángeles. Claro. A Los Oscars, ¿verdad?
Los Oscars. Claro.
No estaría mal. Qué lástima.
Era un vuelo muy largo.
A ver, me lo he dicho antes, ya lo comprendo.
Perdimos una ocasión cuando estuvo nuestro querido amigo Chencho. Llegó el otro día al siglo XXI y lo pasamos bien.
Es verdad, sí, señor.
Que Chencho ha estado en los dos sitios, tanto en Nueva York como en
Los Ángeles. Donde pasan las cosas.
Pues sí, donde tienen que estar.
Y todavía tiene la oportunidad de seguir dando tumbos. Bueno, ¿qué canción escucharemos en primer lugar?
Bueno, yo he traído, siguiendo básicamente y fundamentalmente con la idea de las canciones de los Oscar.
Que nos entregaron aquel disco maravilloso.
Que nos llevaron en aquel disco de Mario Martín, creo que se llamaba. Pues nada, vamos a empezar con una... me parece que la película... El título español es The Big Broadcast 1938. Yo no he visto el título español. Y es un dúo entre Bob Hope y Shirley, no recuerdo la otra cantante... que está en YouTube.
¿Shirley Bassey o...?
No, es una actriz no muy conocida. Y se van diciendo cosas. Es una canción...
Bassey es un poco
que es Thanks for the Memory, gracias por los recuerdos. Están como en una barra, están tomando... No sé, no recuerdo en este momento si es un transatlántico o un etcétera. Y van recordando con mucho sentido del humor. Hay algún pequeño diálogo. Bueno, los recuerdos que tienen juntos...
En medio de la canción hay algún recitado.
Sí, no, pero poquito, muy poquito. Es una canción muy, muy, muy bonita.
Pues venga, empecemos.
Para mi madre.
Para la madre de don Eduardo.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com, el portal especializado en bolsa, economía y finanzas, con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
of sentimental verse, nothing in my purse, and chuckles when the preacher said, for better or for worse, how lovely it was. Thanks for the memory of Schubert's serenade, little things of jade, and traffic jams and anagrams and bills we never paid. How lovely it was. We who could laugh over big things were parted by only a slight thing. I wonder if we did the right thing. Oh, well, that's life, I guess. I love your dress.
Do you?
It's pretty.
Thanks for the memory of faults that you forgave, rainbows on a wave,
and stockings in the basin when a fellow needs a shave. Thank you so much.
Thanks for the memory of tinkling temple bells, alma mater yells,
and Cuban rum and towels from the very best hotels.
Oh, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Diddy Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore.
Say, by the way, whatever became of those pajamas?
Huh? We said goodbye with a highball.
Then I got as high as a steeple.
Did you?
But we were intelligent people.
No tears, no fuss. Hooray for us. Strictly entre nous, darling, how are you?
And how are all those little dreams that never did come true?
Awfully glad I met you.
Cheerio, toodaloo.
Thank you.
Thank you so much.
Espero que le haya gustado a su señora madre, ¿eh, don Eduardo?
Es el clásico película musical de los años 30, que es una de las favoritas de mi madre, Blanco y Negro, o sea, que más se puede
Bob
pedir
Hope,
la vida. Y Bob Hope, ¿no?
Le vi yo, hombre, a unos 300 metros, claro, cuando entró en los Oscars. Fíjate tú, había una seguridad. Nos citaron a Enrique Herreros y a mí como 3 horas antes. Bueno, es el único que no... Ni le tocaron, ni cayó. Era mojón, pero era como...
Era más que
un poco
estrella,
como John Wayne. Y entró allí, debía tener 90 años, ¿eh? Fue el año que ganó Bailando con Lobos. Fíjate tú, Bojo. Debía tener... Es que presentó muchos Oscars, sí. Además, ¿eh?
Yo, ¿no?, recuerdo uno, yo creo que fue...
Era muy divertido.
74 con el abuelo. O 75, bueno, no, y estuvo genial.
Fue para hacerlo para Televisión Española. Una gala que hicimos allí desde... Bueno, el estudio de Televisión Española. Era en el Reina Auditorium. Y entonces había habido, joder, un atentado, hacía muy poco.
Sería el de Reagan, ¿no?
Claro, debió ser eso, podría ser. Habría que mirarlo, el año de Bailando con Lobos, 90, 91, ahí debió ser lo de Reagan, ¿no? Y unas medidas, y entonces se comentó eso. Y él bajó de su limusina y nadie le dijo nada y entró, claro... Nadie.
Una estrella, una superestrella, esto es gran suma. No sé quién le escribía los chistes, pero los chistes, joder, eran prodigiosos, de buena. Además, los contaba muy bien.
El dibujante que hacía la caricatura de Hope es maravilloso.
Oye,
también.
Y el talento para elegir los buenos chistes, ¿no?
Eso es.
¿Qué tienes hoy de chistes? Pues te dan 3 y a lo mejor digo, no me interesa. Hay que tener talento para elegir los buenos. Ahora, eso es una profesión maravillosa, el que se inventa chistes. ¿Tú te acuerdas antes los que había de Franco?
Pero no es él que se inventa chistes. Eso generan muchos, surgen por generación espontánea.
No, se me imagino que se nos ocurre.
Arts, Agrocho y todos ellos tenían un verdadero equipo de hacerlo. Ahora han publicado un libro maravilloso de un gran escritor humorístico norteamericano, Perlman, que es un tipo genial, S.J. Perlman, genial. Y muchos de ellos escribían para ellos. Escribían,
los hermanos Marx.
Woody Allen ha escrito también.
Pero Perlman escribía los guiones de los hermanos Marx. Fíjate tú. Pero tú
que aquí lo reciclaba Miura. Claro, Sopa de Ganso está reciclado.
Por ejemplo, y había una mujer que era la que hacía, el otro día me parece que salió, no sé si en el programa que tú no estuviste, Luis, con Fernando Sánchez Drago. ¿Quién es la traductora? Creo que era una traductora de los diálogos de las películas de los hermanos Marx. Porque lo, la primera parte contratante, de la segunda parte contratante, todo eso es en español, fundamentalmente.
Son la traducción de aquí.
Es que en algunos de ellos intervino Miura, ¿eh? No, ya no recuerdo si fue Sopa de Ganso,
Miura
o Día en las Carreras,
y una
etcétera,
mujer,
¿no?
O sea, fueron los responsables y creo que lo hicieron maravillosamente.
Es
los
un
chistes.
Oficio tremendo. Es que te inventas un chiste. Fíjate tú lo que es eso.
Extraordinariamente bien pagados, además. ¿Eh?
Acá, el humor este judío...
Eso que dices tú, estar en el ambiente, no. Es como siempre dices, la cultura popular. No se reúnen en la era 40 y dicen, vamos a hacer un poema. No, se le ocurre a uno.
El romance de Gerineldos no fue el pueblo el que se lo inventó, fue un señor. Lo que
ahora
pasa
mismo,
es que luego lo modificaron.
Como sabéis, las redes sociales lo invaden casi todo. Y cada vez que hay un acontecimiento, la cantidad de memes y de chistes que en horas 24 proliferan.
Se le ocurre a uno.
Pero todos esos chistes que proliferan, siempre hay un tío que es el que inventa uno. Y luego
siempre hay uno que es el original, pero
claro,
es decir, hay muchos unos, quiero decir, que no es solo uno que se los inventa todos, sino muchos, que cada uno tiene una autoría individual distinta, por eso digo que no es una persona que haga chistes, sino muchas personas trabajando para hacer chistes.
No, pero en la industria de la televisión americana, la época de Woody Allen y eso, compran chistes y venden chistes, y dicen, oye, tengo este, muy bueno, y además tienen una ética, no te lo roban, o sea, a veces sí, cuando lo dicen, te has cogido, pero tú acuérdate... Y tú, que eres más joven, en la época que éramos chavales, ¿cuántos chistes de Franco había? La tira, todos los días. Que a él le gustaba, por lo visto. Pero alguien se le inventaba. Cualquiera cuando venía Mohamed V. Franco Mohamed, ya estoy empapado, no sé qué. Venía todo continuamente chistes. ¿Y de dónde salían?
Franco siempre decía, cuéntenme los últimos chistes de Franco.
Sí, sí.
Eso no tengo yo muy seguro.
Sí,
que
sí, a mí me han dicho eso.
Sí, también me han
que
dicho.
Le gustaba.
A lo mejor era otro chiste, quizá, que se contaba y que no era realidad, pero sí se decía eso, que a él le interesaban mucho los chistes.
Que le gustaba, le hacía gracia que hicieran chistes sobre él. Todos eran chistes en contra, claro. Pero fíjate, decían, no, esos son los sindicatos y los empleados en las oficinas que no tienen nada que hacer, inventan los chistes. Pero enseguida pasaba cualquier acontecimiento y salía el chiste. Un hecho relevante. Bueno, ya estaba el chiste. No sé. Joder.
Bueno, antes hablábamos y os habéis puesto rápidamente de acuerdo en que en la película que va a llevarse el Oscar a la mejor película, pero hay categorías importantes, mejor director, mejor guión, mejor actor, mejor actriz. ¿Ahí lo tenéis tan claro o no?
Hombre, yo creo que entre actores, el Gary Oldman y el segundo...
Es McDormand, ¿no?
Sí, y ella.
Los favoritos son Gary Oldman y Frances McDormand. Otra cosa es que la consigan o no. Pero yo, luego, sobre el papel,
yo mi voto es para la de Lilo. Porque me parece que está muy bien Frances McDormand. Pero es un papel como fácil.
Eso es.
Es un papel que estoy muy seria.
Se adapta mucho a ella. Sí,
y además tiene un personaje dibujado, yo creo que casi una costura.
Pensando en ella. Pensando y date cuenta que el guionista es un célebre dramaturgo, entonces no te extrañe nada que haya pensado en ella. Para
pues ya se lo dijo personaje. Antes.
Es que se lo ha dicho.
Ah, se lo ha dicho.
No, y ella no quería rodar la película. Ya le dijo su marido, que es uno de los Cohen.
Los Cohen.
Cualquiera de los Cohen, Joel, podría Joel. Decir, le dijo, bueno, Joel. Ya está bien de buscar excusas. Es un guión estupendo, dile que sí, y se acabó, ¿no?
Porque ella decía que era muy joven, que tenía que hacerle una mujer más mayor. Ese personaje, ¿no? Que era como la abuela, claro, ten en cuenta en la película, ella tiene una hija, toda esa historia, y bueno, tampoco está mayor Frances
McDormand. Yo creo que tiene la edad que tiene Frances McDormand, exactamente, ni más ni menos.
Pero por lo visto era que ella quería, ya sabes cómo son los intérpretes.
Los actores son...
Quería. Pero bueno,
yo creo que McDormand estaba pensando en ella cuando escribió eso.
Hay el problema que
se... Lo ha dicho Martin.
Se van a limitar los dos que están nominados. Para actores secundarios, Woody Harrelson y el otro.
Y Sam Rockwell.
Están los dos.
A mí me gusta
yo
más
que
Sam
el sindicato
Rockwell
ha votado Sam Rockwell. Los dos están muy bien. Quizás el de Woody Harrelson
Sam Rockwell es
sea
el joven,
más,
¿no?
Más complicado.
Pero los dos es el más joven. Sí. Sam Rockwell. Y el que tiene el cáncer es McDowell.
Es Harrelson.
Pero yo creo que se lo merecería Harrelson. Es que no se puede estar mejor que este tío en esa película. Es impresionante.
Y además la película cae mucho cuando desaparece.
Eso es que yo digo, que una vez que la segunda mitad baja un poco, porque que está muy bien, pero el personaje del enano no tiene la fuerza que tiene el sheriff. El enano no es la fuerza del sheriff.
El enano, además, a los que seguimos la serie,
sí, claro, es muy famoso.
No le ponemos más cara que la de Juego de Tronos. No podemos imaginarnos a otro que a Tyrion.
Sí. Bueno, pero eso ha pasado con unos actores que han tenido, yo qué sé, acuérdate de Roger Moore cuando empezó a hacer El Santo. Empezó a hacer James Bond. La gente no se lo imaginaba en otro
momento.
Siguió
siendo El Santo cuando hacía de James Bond.
Templar, claro, pues eso te digo. Y sin embargo hay gente que ha roto ese cliché y ha sido capaz de hacer papeles distintos.
Yo me acuerdo, chistes, en esa época, en el portal de Belén llegaba la Navidad, han entrado Ness y El Santo y le han dicho al fugitivo, vamos a buscar al banco.
Me acuerdo de eso lo hemos cantado todos.
Pero a alguien se le ocurrió.
Pues alguien que veía la tele.
Como dice Luis, ahora mismo en internet, chistes y composiciones, collage visuales, pero es que continuamente, y es que al minuto de la noticia ya te han mandado... Te han mandado eso, un chiste o una historia con un ingenio extraordinario. Pero como dice José Luis, es que había una industria, es que había gente que vivía de eso y vivía
ahora
muy
con
bien
internet
eso.
Se hace más visible lo que antes también existía.
Era Eugenio Gila, por ejemplo. Gila era un genio, con un lenguaje personal. Pero antes de eso, fíjate los chistes que hizo para Codorniz, Gila y todas esas cosas, ¿no?
Este que traigo yo aquí, por ejemplo, el don Pedro Muñoz, sé que era genial también con el lenguaje.
Gírate.
Un genio, don Pedro es un genio. Y La Venganza de don Mendo, una obra maestra, extraordinaria.
Sin duda. Ya sabéis lo que le pasó cuando estaba a punto de morir, ¿no?
Podéis quitar todo, menos el miedo que tengo.
Porque le empezaron a quitar el reloj, en fin, todas las cosas de valor que podía tener. Y dije,
qué locura, miedo, ¿no? Matar a este hombre por nada.
Mataron en Paracuellos.
Ya, pero por nada. Así que, ¿qué había hecho este para que lo matara?
¿Hacer reír a la gente?
Nada.
Sí, hacerles felices.
Nada.
Feliz a todo el mundo, ¿eh? Porque sus obras eran populares, en el mejor sentido de la expresión. O sea, era... obras de las
que era monárquico.
Transversales, no eran ni para la burguesía ni para la aristocracia, ni para el pueblo, era para todo el mundo, para todo.
Ahora mismo,
monárquico.
Ahora mismo hay cantidad de gente que te recita La Venganza de don Mendo. Sí, pero cantidad de gente, de todas.
Hay con dos obras en la literatura española que mucha gente se sabe párrafos enteros de memoria: El Tenorio y La Venganza de don Mendo, dos obras maestras.
Sí, es verdad.
Y en el fondo, La Venganza de don Mendo es una especie de parodia del Tenorio.
No, sí.
No, la hicieron en serio.
Y yo creo que cuando la representas...
Vieron ellos, pues yo sé que dijo, pero bueno, esto le cambiamos el tono. Está hecha en serio. Drama de los de la época.
Él lo llama caricatura de tragedia. Lo tengo en esta edición.
Sí, de todos los dramas románticos, ¿no?
Claro, de todos los dramas románticos. 19. Incluso un poco de hasta de Echegaray, ¿no?
Claro. Álvaro, la fuerza del sino. Pues si lo pones ahí, empieza a ser divertido. Claro,
sin duda.
Claro.
Porque... Eso es El Trovador, además, también. El
Trovador de García Gutiérrez, que luego de Verdi.
Claro. Pero tú fíjate el talento que tenían estos.
Y luego la facilidad versificatoria que tiene Muñoz Seca, que es prodigioso.
Prodigioso.
Por ejemplo, Tono. Tono era otro genio, pero él no sé cómo decirte, no pensaba en lo que tenía, le salía. Esa cosa famosa suya que decía, yo cuando me voy a la cama todas las noches, me llevo un vaso de agua por si tengo sed y otro vacío por si no tengo. Eso no se le ocurre a nadie. Estamos en el terreno ya de Ionesco y de esas
cosas. Absurdo.
Pero claro, porque eran ellos, así.
Enrique García Álvarez, que es
era
uno de los...
colaborador de Pedro Muñoz Seca.
No, este fue Pérez Fernández. Enrique García
Álvarez. Pero también
Álvarez,
García Álvarez, yo creo que hizo cosas con
Muñoz. Y además era muy amigo del padre de Miguel Miura. Se murió su madre porque se cayó el ascensor donde iba. Y cuando llegó al velatorio, improvisó esta coplilla, estos versos. Cuando se murió mi madre, si la querría el Señor, que para llevarla al cielo se la llevó en ascensor, en el pleno velatorio, ahí delante de su madre. Pero
estaba
compungido por esta, es decir, pero sobre la marcha, es decir, ese talento para versificar sobre la marcha.
Ese talento también, ¿no?, para jugar incluso con las cosas, sí, como la muerte, que no son agradables para nadie, con el humor. Porque yo creo que el humor español siempre ha sido muy fronterizo, no ha sido nada, digamos, complaciente, sino que ha sido profundo, ¿no?
Herreros tenía un sentido del humor. El padre de nuestro
de la
amigo Enrique,
de Herreros,
a mí me regaló, dedicado por el hijo, una portada en color de ¿cómo se llama?, de La Codorniz.
Pues que hizo muchísimas portadas, ha hecho un libro sobre eso.
Y era un tío en un harén con unas chavalas impresionantes, 8 o 10 de estas, y están con él todas, y él hace el bocadillo, mira cómo... Para nosotros dice, ojalá, ¿cuándo se impondrá el divorcio? Bueno, pues claro, ya no puedo contar esto. Claro.
Eran tipos geniales porque García Álvarez contaban que fue un autor novel, le gustaba pasarse, como le pasaba a Joe Ford también, las horas en la cama, no se levantaba de la cama si era posible para nada. Llegó un autor novel y le dijo que venía a leerle una esta y dijo, bueno, joven, pues siéntese. Miró alrededor, no vio que había, y dice, no, en la cama. Y a poco tiempo le dijo, ya que esto está aquí, se podía tumbar a mi lado. Se tumbó al lado y cuando entró la criada estaban los dos completamente roques durmiendo en la cama. En otra ocasión tenía un resfriado enorme y empezó a dar, y empezaron, como pasa empezó a decir, abrir las ventanas. Y la gente de su casa empezó a abrir la ventana y dice, no, las de la nariz. O sea que bueno, era tipo genial.
Y una cosa cruel que hacían ellos, divertida, pero yo creo que uno de ellos era García Álvarez, o uno de estos, ¿eh? No sé quién, que trabajaban en dúo.
Bueno, Pérez Hernández y hicieron muchas cosas.
A lo mejor no eran ellos, Pedro. Y como no quiero decir que no, y entonces ellos siempre tenían gente joven que iba a darle la tabarra leyéndole las obras.
Como este.
Y entonces lo tenían bien pensado. Él le pasaba a uno de ellos al gabinete, al joven. Si la obra era mala, pues no pasaba nada, lo despedían. Si la obra era buena, entonces el otro, que estaba oyendo detrás de una cortina, en el gabinete que coincidía con la puerta del pasillo de la casa, llamaban a la puerta y llegaba la criada. Es don Fulano, hombre, pasa, mira, estoy aquí con este autor novel encantado y tal. No, es que tengo una idea fantástica. Y contaba la idea que le había contado el chico al otro. Es la historia que no sé qué. El otro se quedaba helado, pero bueno, coincidía con los grandes genios. Y le robaban la obra. Era un chollo que tenían organizado. Fantástico, ¿eh?
Tenían jeta. Cuenta Miguel Rubio en una biografía de Miguel, no, de Jardiel Poncela, creo que es el hombre que mató a Enrique Jardiel Poncela. Que Jardiel, en los momentos estos, lo digo por el humor y la muerte.
Es Miguel Martín, ¿no?
Miguel Martín.
Otro genio.
Miguel Martín es un tipo extraordinario. Que ha denunciado todos los excesos, por ejemplo, de la Sociedad de Autores durante mucho tiempo.
A mí me ha llevado papeles de esos. Escribió, perdona, la serie de televisión esta, Los ladrones van a la oficina, yo creo que es de Miguel.
Sí.
Miguel,
otro genio,
ha publicado esa biografía, que es una gran biografía de Jardiel.
Una de las grandes biografías de Jardiel.
Y donde cuenta la anécdota de cómo Jardiel iba a los velatorios haciéndose pasar por el hombre más compungido. La gente no se atrevía a decirle nada porque parecía afectadísimo. Debe ser algún amigo desconocido del difunto o de la difunta. Y en un momento determinado, cuando se había producido ya toda la escena de dolor más intensa, empezaba a gritar. ¡Se ha movido! Y entonces organizaba un gran lío y luego se largaba. O sea, era un entretenimiento macabro que debía tener y que desvela hasta qué punto estos humoristas eran capaces de tomarse el todo a chirigota, incluso la muerte.
Bueno, hay una obra fantástica de Valle Inclán que conocéis todos, que es Luces de Bohemia, en el que aparece un tal Basilio Zulinake, que es una especie de anarquista raro, que llega al lugar del velatorio de Max Estrella, que acaba de morir. Ya sabéis que con una curda, una melopea tremenda, muere de frío, de todo. De
la calle. De
colapso de calle. Entonces de repente dice, este señor no está muerto, está catalépticos. Le insiste a todo el mundo que está catalético.
Está don Latino.
Se lo llevan. Está don Latino, está la viuda, Madame Collet.
Está catalético, no está muerto.
Dice, está catalético, de Basilio Zulinake, una locura. También es muy divertido Valle Inclán, ¿eh? Parece que no, pero tiene un sentido del humor extraordinario.
Está en la vena Ramón Gómez de la Serna, ¿eh? Están ahí, había una vena de la, en la que están 20, el cine Astracán, el teatro de Astracán, que García Álvarez, Pérez Fernández, todos estos, Muñoz que después Seca. Pasan a la otra generación del 27, son tipos geniales.
A mí un día me llamó Manolo Martín Ferrán, que como sabéis, yo tenía un
compañero tuyo bajo la lona.
Sí, no, vale, de toda la vida. Y entonces, cuando él estaba de jefe de Antena 3, de televisión, me dijo, oye, te voy a pedir un favor, te voy a dar unos guiones y dime de verdad lo que te parece, son tres para televisión, ¿vale? Estupendo. Y ya te invito a comer ahí en el sitio este que había, una que tiene cosa de mus, que está detrás de la Plaza Toros. Mus o la
barra. Ah, sí, Órdago.
No sé. Órdago.
Uno de los mejores restaurantes de Madrid desde mucho tiempo.
Era un gourmet exquisito, claro. Y yo los leo, joder, buenísimos, divertidísimos, fenomenales. No tiene título ni nada, ¿eh? Me lo dio para leer. Quedamos a comer y me dice, bueno, ¿qué te ha parecido? Y bueno, bueno es poco, Joder, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Son maravillosos, seguro, yo, segurísimo. Bueno, y ahora dime quiénes son. Me dijo, de Miguel Martín. Eran los estos van a la oficina. Y luego otra comida que me llevó con Miguel Martín, que si estás oyéndonos, un abrazo muy fuerte. Y me dio las gracias. Digo, no, no me des las gracias, es que son buenísimos los guiones. Ya había escrito el comedias Los Tramposos y cosas de esas. No, esa era de paso, otra de esas. Era Miguel Martín. Y, joder, se notaba. Es que eran buenísimos. Y ese tío tiene una gracia.
Bueno, extraordinaria.
Escribía antes en el Alcázar. Hace años, ¿no?
En La Razón, yo creo que ha escrito también, me parece que ha escrito.
Sí, en La Razón.
Y es verdad que es. A mí me llevaba muchos papeles y tal.
Yo creo que era muy amigo de Luis María Anson, y entonces yo lo ligo más a la fase de La Razón.
Yo creo haberle leído a Miguel Martín.
Si queréis, un día le llamamos y lo traemos al programa.
Sí, me parece que contará cosas estupendas. Un maestro, ¿eh?
Bueno, y entonces aprovechemos ahora y saludemos a Telefónica, porque si no, el reloj luego se convertirá en nuestro adversario.
Pero ves cómo delegamos bien cuando delegamos.
Sí, os lo agradezco muchísimo. Y la segunda canción.
Si tú en el fondo eres el que mandas en esto.
Bueno, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Es después, el que manda. Después de la cantidad de shits que ha habido por metro cuadrado del programa, todo el mundo sabe que mando
porque
yo.
Porque por una vez al año seamos yo soy Espartaco.
Sí. Pero como una final, vez. Pero como una vez.
Dilo de verdad, Espartacus.
Espartacus. I am Espartacus.
Bueno, no os disipéis. No os disipéis. Segunda canción.
Es la canción favorita de Spielberg y de George Lucas. ¿Sabe usted cuál es?
De Spielberg y George Lucas.
La citan siempre. La canción titular de Pinocho. Ah. Era así una estrella, sobre una estrella. Ah, bueno, la cantó Cliff Edwards. Esta es...
Collodi, el autor, ¿no?
Collodi, el autor. Y luego la dulcificó mucho Disney, porque la obra original es dura incluso.
Pues esta tiene unas canciones fantásticas y esta es la canción titular y es la que siempre ha fascinado a Spielberg y a Lucas.
Venga, pues escuchemos.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com. El portal especializado en bolsa, economía y finanzas con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
las canciones de las películas Disney siempre han sido
extraordinarias. Sí, va a haber un montón que haya ganado Oscar.
Oye, el otro día no hubo reclinatorio. Porque nos pilló la bruja, ¿no? Se nos fue el tiempo. Nos pilló. Te lo digo por si quieres, para que no nos pase lo mismo.
No te preocupes.
Y yo ya anuncié de la que voy a hablar
Antes del reclamatorio, te quiero reclamar dos deudas que tenemos con la audiencia. Porque aunque son acontecimientos que ya han sido reflejados muchas veces, tú no has tenido la oportunidad en este programa.
Está enarbolando un fajo de billetes.
No has tenido oportunidad de hablar de dos personajes a los que conociste entrañablemente. Uno de ellos, Forges, con el que coincidiste en la mili, nos dio tiempo a hablar en el último Cowboys del fallecimiento de Forges. Y el segundo de Kini.
Sí, hijo mío.
Que son dos personas por a ti muy queridas.
Dos santos. En un país tan convulso como es este de ahora, hacen falta muchas personas como ellos, que quitaban toda la gravedad y la aspereza en las relaciones. Había un partido bronco y Kini llegaba, sonreía y se acababa el problema. Y Antonio Fraguas igual, era otro tipo entrañable. Es una pena. Cuando dicen eso de se suelen ir los mejores antes, ¿no? Pero es verdad, en algunos casos es cierto. Kini era increíble.
Y una generosidad creo que era increíble, ¿verdad?
Yo no creo que haya nadie, fíjate, que pueda decir nada malo de Kini en una vida entera. Pero era una familia especial, ¿eh? Porque su hermano, era otro héroe.
Le dimos un premio. Ahí conocí yo a Kini. Salvó a 2-3 personas echándose al mar y perdió la vida.
Él estaba con su mujer y sus hijos en la playa. Jesús Castro, él era Enrique Castro Esquini, ¿no?
Pero Jesús Castro era el portero.
El portero titular del Sporting. Claro. Y se estaban ahogando unos chicos franceses. Y fue y sacó a uno, y se quedó ya en el tercero.
Ay, Dios mío.
Eso demuestra la pasta de la que estaban hechos los Castro.
Una madera.
Él y su hermano, que eran extraordinarios. Y ya te digo, parece como decir exagerado, ¿no? Coño, eran santos, joder, hay gente que es así. Gente buena,
ya lo creo.
Donde predomina la bondad en cualquiera de sus actos porque les nace, porque son así, y no hay que darle vueltas.
No, porque la desarrollan, porque la vida no los malea como nos puede malear.
Los santos y los héroes se parecen mucho siempre, son la doble cara de una misma moneda.
Es imposible ser santo si no eres héroe. No al revés, pero desde luego en la primera de las...
Lo heroico es uno de los componentes de la santidad, sin duda.
No, sin duda, o sea... tampoco habla muy bien de una buena persona, decir es que era buena persona sin que le costara esfuerzo. Ser buena persona cuesta esfuerzo. Quiero decir que seguro que a Enrique Castro Kini ser buena persona, estar sonriente, ser amable, tener siempre buenos gestos, era algo que muchas veces le pillaba contra corriente.
Mira, para que veas cómo era Kini, en un partido de primera división, jugando un partido muy, muy complicado, creo que era contra el Español de Barcelona en el Molinón, Mejido. Se cabreó y por una falta, no sé qué, y el árbitro le dijo, este hijo de la gran puta. Y el árbitro se volvió inmediatamente y le dijo Mejido al árbitro, mirando al árbitro, venga, Kini, coño, no seas así, que es un buen árbitro y tal. Y el árbitro se quedó diciendo, ¿qué pasa aquí? Porque, ¿cómo has podido decir esto aquí? Y no echaron a Mejido, le echó más culpas a este. Sí, pero luego el árbitro...
Que no listo Mejido, ¿eh?
Claro que listo, y dijo, hombre, que él está haciendo su trabajo. Todo el mundo se quedó contado por ellos, además. Claro, porque todo el mundo decía, ¿cómo va a decir esto? Para mí, además, va unida una época de mi vida muy bonita, cuando ya el Sporting estaba, joder, en segunda, y venía a ver al Rayo aquí, yo iba con mi padre, y ahí estaba Kini, Churruca, José Manuel, a los que luego pude conocer, y que se
yo
están...
vi una noche...
Valdés, que ya se están yendo todos.
Yo vi una noche un partido amistoso en el Bernabéu, que vino ese Sporting de los jóvenes a venir aquí a Madrid, Y a mí me fascinó ese equipo del Sporting que había, ¿no?
Pues ese equipo le debía mucho a un entrenador que se murió también la semana pasada, Luis Cid Carriega.
Carriega, sí, señor.
Es el que los cogió, eran todos del Ensidesa. Jugaban en el Ensidesa todo.
Ensidesa llegó a jugar en segunda A.
Sí, no sé si segunda.
En segunda,
¿no?
Sí,
segunda
yo,
seguro.
Yo creo que jugó en segunda.
Ensidesa jugó, seguro.
Gracias a estos.
Yo no sé si jugó en segunda.
Años 60, seguro.
Igual.
Seguro.
El padre de Kini trabajaba en Ensidesa y entonces ellos estaban allí y entonces allí jugaban al fútbol, como él dice, en campos de carbón, de carbonilla, de todo el carbón que había en Ensidesa, se ponían negros al jugar y entonces lo ficha el Sporting y el Sporting estaba en segunda, a él, a José Manuel, a Tati Valdés, Churruca, que venía de Bilbao. Y era un equipo impresionante y subieron a primera, directos. Y yo ya les conocí. Yo les conocí cuando iba a rodar Volver a Empezar, que es cuando me puse en contacto con el Sporting. Entonces Kini estaba en Barcelona y le he contado yo a Luis que todo Asturias, ¿no? Gijón, Oviedo, Avilés, La Felguera, no, por donde ibas localizando de Asturias, como en las peñas esas que veías tanto de Caramelos Paco, sí, muchas peñas en España.
La Sierra de Madrid, sobre todo.
Kini, no te vayas, Kini, vuelve, Kini, deja el Barça. Todo Asturias, era una cosa increíble. Hombre, dejó 90 millones para el Sporting, que eso fue...
Tenía un mareo con eso, un poco menos.
Oh, claro, era una cosa brutal, ¿no? Y le querían igual luego en Barcelona. Luego vino el secuestro, acordaos que le secuestraron. Sí, y hablaba de los secuestradores maravillosamente. Les daba pena que le fueran a meter un castigo gordo, ¿eh? Era asombroso, ¿no? Luego volvió al Sporting, en donde ya le... Yo tuve mucho trato con él y a partir de ahí ya muchísimo, y con José Manuel, y comer, y cenar, y todo. Y era encantador, pero encantador. Me acuerdo que una noche había jugado el Sporting y había metido un gol impresionante, Kini. Y yo estaba con Santiago Amón y Juan Cueto, porque estábamos rodando Asignatura Aprobada, poco antes de que se retirara él, y dijimos, joder, este es el momento de retirarte. Acaba de meter un gol glorioso. Era... A él le gustaba meter goles. Y fue 5-7 veces Pichichi. Pero como yo le decía, el mérito es que lo fue en segunda división.
Con 3 veces más.
En segunda división. Con el Sporting. En primera con el Sporting. Sí. En Barcelona con el Barcelona. En el Sporting. 7 veces. Hombre, hoy venía en el periódico ayer que Cristiano, Messi y él son los máximos goleadores. O sea, que antes se metió goles. Pero el mérito le tiene meterlos en el Sporting, joder, claro, no, bueno, es que sea...
Ser pichichi.
Y esa anécdota que yo había contado muchas veces antes, que yo le he visto en el estadio del Molinón, a Kini, en el centro del campo, donde está el redondelito del centro del campo, el pie puesto así, coger el balón con la derecha, y echárselo arriba, ¡bum!, darla de cabeza y meterlo en la portería.
¿Qué tío?
Meterlo, llegar a la red. Hombre, cada vez iba más flojo, porque tenía como un tornillo, decía, un hueso o algo enorme, era como una piedra. La pegaba, ¡bum! Era...
Tenía uno de los rematadores, bueno, él y Santillana, yo creo que son los mejores rematadores.
Aquí, rematadores.
Y con los ojos abiertos. Él decía, remataba con los ojos abiertos.
Sí, pero los cierran, ¿eh? Muchos delanteros.
Sí, sí. Claro.
Aunque sea instintivamente, pues sí, supongo que sí.
Probablemente, sí.
O sea que en las imágenes, perdón, de Volver a Empezar, en las que tú, en las que se ve jugar al Sporting, él no está en el campo, ¿no?
No, él no, él estaba entonces en el Barcelona. El que sale, uno de los chavales es Eloy, aquel que luego
jugó, hombre, que fue un gran goleador
todos,
también.
Joder, Navarrete, lo que dijo, oye, ese chaval, pues es como cuando ves un reportaje, ves a Messi con 9 años, pero ese chico, ¿de dónde ha salido? Pues ese era Eloy, claro, que destacaba entre toda la chavalería.
Él escribió páginas.
13 años que tendrían, o 14, ¿no? Pero bueno, luego ya él... Pero él era del Sporting, aunque no había nacido en Oviedo, pero él se sentía asturiano y español. Y eso era así, español y asturiano. Y qué pena es, después de superar un cáncer, hace 10 años ya, se quedó otra vez limpio.
Hacía poco que le habían hecho un reportaje en televisión, yo lo vi en Teledeporte.
Yo le vi hace poco.
Hace 3 meses, por ejemplo, una cosa así.
Sí, hombre, el tratamiento también para superar el cáncer supongo que le habrá debilitado.
Defensas.
Porque las defensas al final.
Sí, pero no, porque luego ya estaba bien. O sea que...
Sí, hombre, pero el infarto.
Hace 12 años.
El infarto ha sido fulminante.
Porque te da el infarto.
Porque te da el infarto, yo creo que porque te da.
Fíjate. 68 años.
Y de Forges, yo creo que todos los españoles tenemos guardado un chiste o dos de Forges, ¿no?
Luego hablábamos el otro día con Luis en el programa con Drago y con Fernando Rodríguez Lafuente de la capacidad que tiene Forges de crear lenguaje,
sí,
de innovar el lenguaje, del neologismo forgiano realmente.
Sí, se pasa nada. Eso de él.
Gen santo.
Sí, comerse...
Yo creo que Alex Grijelmo lo escribió en El País.
Alex Grijelmo, sí, de eso sabe mucho.
Claro, pues del lenguaje, ¿no? Sí. Antonio tenía muy buen oído. Entonces... Él enseguida acoplaba a la
como cineasta hizo solo una película.
Dos, por lo menos.
Vengador Justiciero.
País S.A. también.
Yo he visto las dos.
Vimos. Es que también nos unió luego eso. Cuando estábamos veraneando en Gandía,
¿no?
En Gandía, estábamos veraneando y vamos a hacer los dos la película. Estábamos con Cinde, con nuestra familia, con nuestros hijos. Estábamos allí durante un mes y pico en Gandía, en unos especie de bungalows parecidos a esos que hay en Elche, que se llama el Huerto del Cura. Pues en una cosa de esas, pero en Gandía. No, luego hicimos una serie de televisión que yo no me acordaba, y el otro día en directo se lo pregunté a Verasturi. Digo, coño, a Veras, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? Dice, sí. Al final se llamó 3 más 1, pero quería llamarlo el bueno, el feo y el malo, y ponerme a mí el feo. Dijo, no me acuerdo. Sí, sí, fue una idea, Antonio. Éramos tres tipos que esperaban una mujer, que siempre llegaba, y teníamos una hora y media con ella. Lola Flores, gente de esa... Y era para el ente ese de ¿cómo se llama?, de las televisiones...
Autonómicas.
Autonómicas, ese, que para el Canal
Los
Sur...
Los tres erais Forges... A Verasturi.
Teresa Verasturi, eso también en otra época que estuvimos, ¿no?
Pero lo llegasteis a hacer, ¿o no?
Sí, claro, sí. Joder, sí, sí. Claro que la hicimos. Y te digo, ¿te acuerdas? Uno que quedó muy bien fue con aquella mujer que era ministro con Felipe, ¿cómo se llamaba? Que decían que se parecía a Ali McGraw. Y no sé quién se lo dijo. Sí.
Ministra que se parecía a Ali McGraw.
Tiene unas piernas muy largas.
Sí.
¿Seguro? Sí. ¿Ali McGraw?
No. Eso lo decían, sí. Se lo dijimos ahí.
Ahí me da el pelito así como eso, melenita.
Eso. O sea, sí. ¿Rosa Conde? Dices,
Rosa Conde.
Se parece a Ali McGraw.
Eso decían.
No, pero Rosa Conde tuvo mucho éxito en la época.
Oye, sí, yo sí, te digo que se lo preguntamos. Y dije, hombre, no, ya me gustaría.
Tiene unas piernas larguísimas, Rosa
bueno,
Conde.
Eran mujeres de primera división. Bueno, y además nos debíamos las preguntas. Decíamos a Lola Flores, oye, pero Lola, ¿cuál ha sido el gran amor de tu vida? Déjate de historia y tal. Porque uno dice el uno y otro... Y ella no lo confesó, pero dijo, os lo digo, pero no en el micrófono y tal. Hombre, si no, no tiene gracia, no sé. Y no nos lo quiso decir, y nos lo dijo luego después. Que luego dije, sí, decirlo, pero es que me da vergüenza. Era Biosca, el jugador del Barcelona.
Biosca, claro, sí, sí.
Ese era, decía que había sido...
Salía en aquella película que hicieron sobre Lola, sí, salía, Gustavo Biosca.
Gustavo Biosca, que había sido...
Bueno, mal. Saludemos, señores.
Pero bueno, familia. ¿Sabes lo que pasa? Que también es cierto que el recuerdo que me ha quedado de ellos, y ojalá me quede de toda la gente que quiero, es un recuerdo luminoso y alegre. Hombre, te quedas al principio, sobre todo, te quedas de shock. Cuando me llamaron a mí, el otro día estaba viendo el partido del Madrid y del Español y no dijeron nada durante el partido. Luego no sabía nadie nada. Claro. Fue a acabar el partido, sonó el teléfono, era el diario AS. Y dije, ¿qué me dices? Dice que se acaba de morir Kini. Y digo, coño, ¿pero cuándo? Y dice, no, ahora mismo. Iba en el coche camino de su casa, igual había estado viendo el partido. Y se ha quedado en el... Y le han llevado a Cabueñes y no ha habido manera de que reaccionara. Bueno, pues aparte del dolor y de todo eso, que me pasó igual con Antonio, hay como un recuerdo luminoso, porque las buenas personas hasta cuando se van, se quedan, y te quedas,
dejan un rastro luminoso.
No, y te quedas como con ellas, con todo lo bueno que te han dado y toda la experiencia, que eran gente estupenda.
Bueno, pues es un recuerdo que les debíamos a los dos. Vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar, don Eduardo, la tercera canción de esta noche.
Bueno, esta es una canción de una orquesta de un personaje que le gusta mucho a José Luis. El gordo de Minnesota.
Hombre,
Minnesota Jackie Gleason, que era un personaje extraordinario, absolutamente extraordinario. Y esta es una película, aquí no sé cómo se llamó. El título de la canción es Llama a mí responsable. La ha cantado todo el mundo, Sinatra, entre otros, ¿no? Y Jackie Gleason hizo varias canciones con una orquesta estupenda, está un trompetista llamado Bobby Hackett, estupendo, etcétera. Es un tema instrumental y la película se llamaba El desatino de papá, una cosa así, y era unas memorias de un tejano, contaba de su padre, y le hacía un papel de borracho en su vida particular. Gleason se bebía lo que no está, contaba una anécdota que estuvieron bebiéndose toda una tarde 3 botellas de whisky escocés él y Richard Nixon, y que al final salió a gatas y dice, Nixon estaba como siempre, decía Jackie Gleason. Un personaje extraordinario por otra parte, y tiene unos discos realmente estupendos. Por cierto, mi amigo José Ramón Rubio, que ha estado aquí, me dijo que la canción que oímos la semana pasada, la versión era de Vera Lynn, de Vera Lynn, esa cantante Vera que Lynn. Te gusta tanto, la
británica.
La británica, la cantante de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Vera Lynn, y que yo dije, creo que dije, B.B. King, y no es B.B. King el de Stand By Me,
es Ben E. King,
sino B.E. King, por deletrearlo.
Es que se dice Benny King, la pronuncia casi Benny King.
Creo que fui yo el que dijo B.B. King, que es otro cantante.
Es otro.
Benjamin
E. King.
Pero esta es una versión instrumental que él farfulla la canción en la película esta en un maniquí, le está diciendo lo irresponsable que es, ha bebido como a su mujer, a su hija, etcétera, ¿no?
Como muy de Chaplin.
Y esta
hablar
es
hablar un maniquí, es que no te conteste y le cuentas cosas.
Y farfulla un poco la canción, pero aquí la hacen un tema y tiene unos discos que el que lo pueda recuperar con su orquesta Jackie Gleason and His Orchestra son fantásticos.
Minnesota Fat era el Minnesota.
Gordo de Minnesota. Minnesota.
Sí, pero él hizo una serie muy famosa,
¿sí,
de Honeymooners?
Eso es.
Muchos años hizo él.
Escuchemos la canción.
Formidable.
Y ahora hablamos del reclinatorio.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com, el portal especializado en bolsa, economía y finanzas, con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada. Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es Radio.
Bueno, pues es una bonita canción, ¿eh? Tengo que decir, tema, ¿dónde va a parar?
En la ha cantado todo el mundo. Suits. Michael Bublé, Sinatra, Dinah Washington.
Bublé, qué
todo
bueno
mundo.
Es
un súper estándar.
Bueno, reclinatorio, don José Luis García.
Bueno, ya lo avancé la semana pasada. Vamos a hablar de una película que se llama No es país para viejos. Sin duda alguna, de lo mejor que se ha hecho en lo que llevamos de siglo, no tiene duda. Y viene a cuento porque la película de los tres anuncios en las afueras, que quizás el Oscar de este año, está muy influida por ella. Más allá de que trabaja Frances McDormand, Woody Harrelson, que también trabaja, los Coen tienen una influencia muy grande en esta película. El título es de un poema de Yeats, que se llama Sailing to Bizancio.
Debe ser, Sailing to Bizancio.
Sailing.
Navegando sí. rumbo a Bizancio.
Navegando hacia Bizancio, ¿no? Que dice la línea del poema.
Es extraordinario ese poema.
La línea del poema dice exactamente: This is no country for old man. Este no es un país. Y en la película se llama Quita el This is, ¿no? Y es la historia del poema, tú que lo conocerás. No, yo es que lo estaba no leyendo conozco, ahora.
Mis poetas favoritos.
Un hombre mayor que ve cómo se acerca ya la muerte y él piensa que le va. En la muerte va a encontrar unas cosas estupendas que él no piensa nunca cuando está vivo, que se va a encontrar con cosas estupendas en ese país que ya no es para viejos, sino es para otro tipo de personas. O sea, que de ahí sacan el título. Es una novela de Cormac
McCarthy.
Y bueno, y la novela es buenísima. Es una novela, a mí me gusta más que La carretera, pero es que es una novela que es como un guión de cine. Es que ya ahí lo deja depurado. Son diálogos y situaciones. ¿Dónde están y lo que dicen?
Puede ser muy Cormac McCarthy.
Claro, y entonces los Coen han hecho un guión, yo creo que muy inteligentemente, saliéndose muy poco, de esta especie de thriller rural negro, en las Texas de ahora, de estos días. Y entonces es una película llena de violencia, con un personaje extraordinario, el Chirgur este, que es el que hace nuestro querido Javier Bardem. Hay otros personajes estupendos, Woody Harrelson, el sheriff, que es otro personaje. Y es como también tiene algo de lo de Peckinpah, es crepuscular, es una obra crepuscular en donde la violencia, este asesino le ves matar en pantalla como 14 personas de maneras distintas, además. Y cómo él siempre llega detrás de cada asesinato. Es un fracaso continuo para el sheriff. Luego está el otro, Josh Brolin, otro papel estupendo. Se une el mundo de los narcotraficantes en Texas y en México, en la frontera. Y bueno, con el asesino a sueldo. Y es una película apasionante de ver, de una enorme intensidad. Es como un zumo de thriller moderno y contemporáneo. De ahí obras que han salido ahí, Comanchería, por ejemplo, sale de esta película. Los tres anuncios sale de ahí también, de esta obra. Es curioso porque además es una obra donde por muy pocas veces, en este caso son dos, un creador ha sido cuatro veces nominado. Los hermanos Coen fueron cuatro veces nominados como mejor película, como mejor dirección, la dirigieron los dos, como mejor guión que hicieron ellos y como mejor montaje. Ellos hacían el montaje y lo escribían su nombre con seudónimo, porque el montaje nunca se lo da a dos, tiene que ser a uno. Y eso solo que yo recuerde ha ocurrido con Orson Welles, cuatro veces nominado en Ciudadano Kane. Mejor actor, mejor director, mejor guión y mejor productor. Fíjate tú. Y Rojos, ¿cómo se llama el actor?
Warren Beatty.
Mejor director, mejor guión, mejor actor, mejor productor. O sea, mejor película, que ellos eran los productores. Pasa pocas veces. Y bueno, y es el Oscar primero que recibe un actor español, Javier Bardem, que además había sido ya también el primero nominado por aquello de Antes que amanezca. Sí. Y es el único caso, hasta donde yo he podido saber, que ha ganado todos los premios del año importantes. O sea, no gana el Oscar al mejor actor de Best Supporting Actor, el Globo de Oro al mejor actor, el BAFTA de los ingleses, el premio de la Asociación de Críticos, ganó todo ese año, que además merecido, porque es un personaje, también había que habérselo dado al del pelo, al que le pone esa peluca o ese pelo que lleva, que es aterrador, ¿no?
Aterrador.
Y él, realmente está genial, es un personaje que él le dijo a los Coen, yo no me veo, porque verás, a mí, en primer lugar no conduzco, En eso nos parecemos él y yo, y muchos más. Que yo sepa, Mario Camus no conduce, ni Marcelo, ni Fernando Fernández. Se da mucho en el cine. Bueno, pues él tampoco conduce, Javier Bardem. No me gusta la violencia, no es un pesado. Y le dijeron, no, por eso te hemos llamado, porque no conduces, porque no te gusta. Ah, y dijo, mi inglés no es bueno, no tengo, I speak bad English o algo así, dijo, muy mal inglés, también por eso, para lo poco que tienes que decir, nos gusta que lo digas en ese tono. Bueno, la película fue un éxito, ganó 4 Oscars, es la película más premiada de los hermanos Coen, y yo fue Oscar, Javier Bardem, fue Oscar el guión, le dieron el Oscar, a la dirección le dieron el Oscar, y tiene otro Oscar más. La película ganó el Oscar a la mejor película del año.
Los más importantes.
Los más importantes. Y bueno, yo creo que es forma parte de la trilogía de oro para mí de los hermanos Coen, que sería Muerte entre las Flores, Fargo y No es país para viejos.
Qué buenas son las
Hay tres. Otras que son muy buenas, pero como estas tres, ninguna. Y yo, si tuviera, ahora que la he vuelto a ver, inclinarme por una, me parece mucho más auténtica, veraz, escueta y directa y buena, es esta película. Esta es una película magnífica. Y viéndola, recordaba, como le dije yo a Eduardo, lo de los tres carteles tiene mucho que ver. O sea que el director, el escritor y dramaturgo ha visto mucho. Son los Coen, es la mujer de los Coen también, que está allí. Y Woody Harrelson, que está allí también. Hay un mundo muy cercano. Esos poblachones, las camionetas desvencijadas, las viviendas esas donde viven en carromatos modernos. Tiene mucho que ver. Y ya te digo, se puso antes de que se pusiera tan de moda lo del narcotráfico, ya estaban estos ahí con el narcotráfico, las peleas entre los traficantes, los asesinos que se contratan a sueldo, y la ves sin pestañear, sigues teniendo la misma potencia y un montaje extraordinario que hicieron ellos. O sea, que apuntamos una más para las 18 de este siglo XXI, No es país para
ver. Hay otra película en esa órbita que también me gusta mucho, que también te gusta a ti, ya no recuerdo si gusta a los demás, que son Los tres entierros de Melquiades.
Uy, me encanta, escribí sobre ella en ABC.
También está ahí el protagonista de esta.
Me parece extraordinaria.
Saludemos a Telefónica, señores, porque si no te quedarás sin tiempo, querido Bardo, para leer el poema final dedicado a Conchita Campani. Y escuchemos, por lo tanto, la última canción.
Bueno, ya para cerrar esta semana de los Oscar, traigo a René Fleming cantando el título de La forma del agua. Esta maravillosa cantante de ópera cantando You'll Never Know, ¿no? Que le da a la película una prestancia emocional cuando se oye extraordinaria. La canta maravillosamente René Fleming.
Pues venga.
Si te duele la cabeza, vas al médico. Si quieres arreglar tu coche, vas al taller. Y si quieres saber dónde invertir, vas a Invertia.com, el portal especializado en bolsa, economía y finanzas, con los datos que realmente te importan. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada. I don't know how.
I miss you. You'll never know just how much I care. You said goodbye. Now stars in the sky refuse to shine. Take it from me, it's no fun to be alone. With the moonlight and the memories, you went away and my heart went with you.
No te quejarás de Antífona, digo, de
Paramo. Porque no sé si el poema que iba a leer lo he leído ya, es que no me acuerdo.
Más que yo le conocí con Jiménez Rico, que ha fallecido.
Santiago Rodríguez Santervás.
Oh, magnífico.
Ha fallecido. Magnífico. Había nacido en 1937, tenía últimamente un cáncer, y es uno de los escritores de culto, diríamos, eso más es. Interesantes que ha habido en España.
Sin duda.
Desgraciadamente no pasó la frontera de lo popular, porque sus libros son como muy buscados, pero por la inmensa minoría. Pero es que ahí tiene libros extraordinarios, vamos a citar alguno, por ejemplo, La inmortalidad del cangrejo, por ejemplo, Tres pastiches victorianos, que es un pastiche sobre Mr. Pickwick, otro sobre Alicia en el país de la cámara oscura, y otro sobre Holmes, el violín
de
Sarasate.
Los mejores pastiches.
Los mejores pastiches, mira qué hay. ¿Cuántas veces hemos comido juntos, Eduardo, con Santiago Rodríguez Santervás, en el restaurante Pereira?
Eso es, efectivamente.
En fin, allá donde esté, un abrazo muy fuerte a Santiago. Y su obra permanece y permanece en nuestros corazones.
Nos ha hecho muy felices, además.
Gran dibujante y gran melómano. Era un tipo que lo hacía todo bien, la música, la pintura.
Era un hombre del Renacimiento, ¿verdad?
¿Eh? Bueno, y de hecho, por ejemplo, su traducción de la vida de este famoso, el del Salero, el gran artífice italiano. Que hizo un salero a Francisco I. Benvenuto Cellini. Tiene una traducción de la vida de Benvenuto Cellini, que es una de las grandes autobiografías después de las Confesiones de San Agustín. Extraordinaria.
Un tipo peligroso, Cellini, como François Villon, son de los tipos peligrosos, ¿no?
Pues
no,
lo tradujo extraordinariamente.
Santiago era un tipo excepcional.
No quiero ungir esta despedida, pero sí.
De estos activos nacionales que poca gente conoce y que hacen este país mucho más libre, más culto y más elegante.
Sin duda. Bueno, pues yo creo, leí un poema que se llama Aquel curso de cómics. Yo creo que sí, ¿verdad?
No lo sé.
Tampoco sería la primera, ni la segunda, ni la tercera.
Bueno, pues leo otro. Se va haciendo de noche. Ahora, como hemos tenido tanta necrológica, se va haciendo de noche. Las banderas piratas, las fotos familiares, las figurillas de los superhéroes y la imagen a escala 1:1 de la Venus de Willendorf son ya pura penumbra. Los lomos de los libros se difuminan. La noche es una viuda enorme pegada a los cristales del salón. Su llanto negro y silencioso va inundando la biblioteca. El día es un cadáver que pronto se hará polvo y se perderá entre las sombras.
Qué bueno eso de la noche es una viuda, ¿eh? Esto es, esa es una imagen, ¿eh? Esa es una buena imagen, ¿eh?
Don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo y mejorese usted,
Eduardo,
don Luis.
Torres Dulce, lo intentaré si dejáis de envenenarme.
Es como Luis es bueno y no nos ha echado, que te dije yo, que no nos ha echado.
Don José Luis García, hasta la semana que viene.
Dios le ampare y le cure ese catarro.
Sí, sí, lo tienen a bien, vayan disminuyendo la dosis, por favor. Only the shadows of their eyes.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.